Java Hispano Podcast. Número 85. Mayo del 2010. Hoy presentamos adquisición de SAM por Oracle. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Muchas veces, cuando se realiza un trabajo en una empresa, el responsable se ofusca mirando únicamente los números y no mira muchas veces la valoración de los trabajadores. Es normal que solo se miren los números, ya que ese trabajador está precisamente ahí para que esos números salgan bien. Sin embargo, el problema es cuando esos números tienen que cuadrar mediante unos objetivos irreales o inviables, y al trabajador se le presiona para que haga trabajos incluso de una manera insalubre. Pues bien, me gustaría poner un vídeo de una animación en la cual se demuestra que si presionas a tus trabajadores solamente pensando en los números, más vale que sepas hacer tú también el trabajo. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a entrevistar a Jaime Cid. Durante la entrevista también se incorporará Abraham Otero y hablaremos de la compra de SAM por parte de Oracle. Al principio de la entrevista hablaremos un poco de la historia de esta adquisición, de qué problemas ha habido para que la comunidad europea acepte esta compra. Y adicionalmente hablaremos de qué va a pasar con los productos ahora que han cambiado de empresa, siempre desde un punto de vista comercial. Es decir, hablaremos de licencias, hablaremos de soporte y hablaremos de productos estratégicos o productos de soporte.
Java, Spano, Podcast.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java.
Y ahora a continuación vamos a hablar, bueno, pues de un poco de la compra de SAM por parte de Oracle y qué es lo que va a pasar con esos productos, ¿no? Siempre ha habido en estos días, en estos meses, ha habido como mucha incertidumbre y mucha especulación, y sabemos ya un poquito de qué va a pasar, ¿no? Y para ello tenemos a Jaime Cid. Buenas, Jaime.
Hola, ¿qué tal, Jorge?
Bueno, lo primero, antes de todo, me gustaría pues que pudiésemos hablar un poco de la historia de la adquisición, ¿no? La historia que ha sido un poco ha sido muy comentada, ¿no? Desde el punto de vista pues de la lentitud de la comunidad europea para aceptar la adquisición y bueno y el tipo de compra que ha sido, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de la historia de esta adquisición de esta empresa, ¿no? De la compra de SAM por parte de Oracle.
Sí, hola Jorge. Bueno, a todo esto me acuerdo de que en un podcast anterior decía, no, ahora no puedo hablar de nada, porque cuando en Oracle, cuando una adquisición está en marcha no se puede comentar nada. Cuando las cosas ya han sucedido, evidentemente del pasado, sí que se puede hablar, ¿no? De la información que ya es pública, incluso Oracle la tiene de forma pública en su propia web, ¿no? Pues sí, venga, vamos a poner un poquito de fechas y de orden, ¿no? A todo esto, cuando Oracle compra una empresa, se puede recopilar un poquito la historia de la adquisición en lo que es oracle.com/ el nombre de la empresa, ¿no? Si pusiéramos en un navegador oracle.com/SAM, allí figuran los documentos más importantes, enlaces, y en la parte de noticias, abajo a la derecha, aparecen las noticias más importantes en relación a la adquisición de SAM. Y simplemente siguiendo este guión, sacándole dos hiperenlaces, y simplemente incluso en la propia Wikipedia también está disponible, pues se puede hacer un poco la recapitulación de las fechas más importantes, ¿no? Básicamente, te lo comento muy rápido, es el 20 de abril del 2009, Si pues mira, ya hace un año, el 20 de abril de 2009, Oracle y Sun llegan a un acuerdo definitivo de adquisición de Oracle por parte de Sun. Uh-huh. Digo, de Sun por parte de Oracle. El 16 de julio, los accionistas de Sun es cuando aprueban la adquisición. Es decir, una cosa es que las compañías, la gente que maneja la compañía lleguen a un acuerdo de adquisición, y otra cosa es que los propios accionistas de Sun decidan que le venden las acciones a Oracle a un precio determinado, ¿no? El 20 de abril del 2009 fue cuando Oracle y Sun llegan a un acuerdo definitivo de adquisición. Uh-huh. Oracle compra a Sun, ¿vale? Esto funciona a nivel de que los dos órganos de gobierno de las compañías deciden que proceder a la adquisición. Pero claro, falta siempre el acuerdo de los accionistas, que son al fin y al cabo los propietarios de Sun, ¿no? Los accionistas de Sun es una empresa que cotizaba en bolsa, pues deciden aprobar la adquisición el 16 de julio del 2009. ¿Vale? A partir de aquí se supone que todo iba a ir muy rápido, es decir, que ya solo faltaba la aprobación de los comités, o sea, de los gobiernos de Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprueba la adquisición el 20 de agosto del 2009, y sin embargo la Comisión Europea el 3 de septiembre pone objeciones, es decir, decide que la adquisición por parte de en Europa no se podía llevar a cabo y pone objeciones, especialmente con el tema de MySQL, ¿no? Entonces se supone que algo que iba a ir relativamente rápido, pues se atasca, ¿no? A partir de septiembre se atasca y solo se desatasca hasta el 27 de enero del 2010, que es cuando ya por fin se produce la adquisición, ¿no? ¿Qué pasaron en estos meses de septiembre a enero? Pues bueno, fue unos meses de conversaciones, unos meses de negociaciones, unos meses de los cuales Oracle y la Comisión Europea intercambiaron información al respecto de muchos aspectos, pero especialmente al respecto de MySQL, ¿no? Y la negociación o los compromisos que tuvo que adquirir Oracle, pues se publicaron el 14 de diciembre del 2009. Es decir, el 14 de diciembre del 2009, Oracle publica una lista de 10 compromisos que está en la web, es pública, y esta lista de 10 compromisos respecto a MySQL son los que convencen a la Comisión Europea, pues para que dé luz verde a la operación. Por tanto, el 27 de enero de 2010 se puede decir que es cuando por fin se completa la compra de Sun por parte de Oracle.
Uh-huh. Oye, y una de las mayores preocupaciones de la comunidad europea ha sido MySQL, ¿no? ¿Qué ha ocurrido al respecto?
Vale, pues efectivamente el atasco se produjo principalmente por MySQL, ¿no? La Comisión Europea, como claro, Oracle, la base de datos, pues tiene una posición muy, muy relevante en el mercado, ¿no? Pues la Comisión Europea pensaba en su momento que la adquisición de MySQL por parte de Oracle pues confirmaba esa posición de relevancia en el mercado y que podría crear problemas de competencia, ¿no? E incluso también había un tema de que, bueno, MySQL era un proyecto open source y a su vez era una compañía que a su vez fue comprada por Sun. Bueno, era un tema relativamente complejo, ¿no? Entonces, pues estuvo, digamos, la Comisión Europea pidió más información a Oracle, y a partir de pedir más información, pues surgieron una serie de dudas, ¿no? Uh-huh. Sobre la continuidad de MySQL, sobre el soporte a terceros fabricantes que estaban usando MySQL de forma embebida o empotrada. Bueno, surgieron muchas dudas respecto a muchas cosas, ¿no? Y entonces el 14 de diciembre del 2009, aquí estoy revisando en el navegador, que es de forma pública, está colgado en la web de Oracle, pues Oracle se publica una lista de 10 compromisos, y esta lista de 10 compromisos, que básicamente hablaban sobre la propuesta de continuidad sobre los modelos de licenciamiento y uso, que durante 5 años los acuerdos OEM, acuerdos de software embebido, pues serían renovables por parte de, digamos, de otras empresas que habían hecho acuerdos con Sun, que la inversión, por ejemplo, durante 3 años que iba a hacer Oracle en ingeniería de MySQL iba a ser superior a la de Sun, que en ese momento estaba cifrada en 24 millones de dólares al año. Es decir, por ejemplo, esto era que Oracle va a seguir reforzando MySQL y no abandonándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Pues, por ejemplo, pues la inversión anual, ¿no? Sun estaba invirtiendo a nivel de ingeniería pues unos 24 millones de dólares en MySQL al año. Pues Oracle se compromete a que durante 3 años la inversión va a ser superior a 24 millones de dólares al año, ¿no? Bueno, una serie de compromisos, la lista completa la verdad es que es bastante ilustrativa y tiene mucho nivel de detalle, y os la recomiendo para que le echéis un vistazo, ¿no? Y estos compromisos básicamente se resumen que Oracle no solo se queda con MySQL, no solo lo refuerza, sino que que garantiza que todo se va a quedar aproximadamente igual en los próximos años y que no va, y da una tranquilidad, digamos, al resto de actores y el resto de jugadores del mercado, pues que implica que la Comisión Europea, digamos, decidió a partir de ahí dar luz verde porque no tenía ninguna otra objeción con respecto a la adquisición.
Vale. Y bueno, y antes de la adquisición, ¿cuántas personas trabajaban en Oracle? ¿Cuántas personas trabajan después de la adquisición de Oracle? Y bueno, ¿y estáis echando a la gente o cómo va eso?
Bueno, pues te comento los datos que yo tengo, ¿vale? Hay datos que yo no tengo. Generalmente los datos son públicos, de empleados, porque es un dato que las compañías que cotizan en bolsa tienen que entregar. El número de empleados es un dato, digamos, que tiene que figurar como dato público, no hay secretos, ¿no? Entonces, comento los datos que tengo que son públicos, ¿no? Cuando se llega al acuerdo de adquisición, que esto fue en abril de 2009, como hemos comentado, se publica un PDF con los datos básicos de lo que sería la adquisición, ¿no? Y básicamente allí figuraba, pues, lo que ya he comentado antes, que Oracle operaba en 145 países. En ese momento tenía Oracle 86.500 empleados y 320.000 clientes, ¿vale? ¿Qué tenía Sun? Pues Sun operaba en 160 países, tenía 30.000 empleados y 47.000 clientes. Uh-huh. Por resumir, Oracle tenía en ese momento 86.500 empleados y Sun tenía 30.000 empleados, ¿no? De forma aproximada. ¿Qué pasa? Pues que cuando se produjo ya la aprobación por parte de la Comisión Europea y se produjo ya la adquisición real, uh-huh, pues había miedo, ¿no? Decir, ostras, ¿y qué va a pasar con esos 30.000 empleados de Sun, ¿no? ¿Cuántos llegarán a Oracle, ¿no? Realmente, incluso en esa presentación, para la idea de Oracle era integrar a todos los empleados de Sun o una gran mayoría, ¿no?
Vale, de acuerdo. Y bueno, y hace tiempo salió una presentación del presidente de Oracle diciendo, pues, por qué había comprado Sun precisamente, ¿no? Y te pregunto eso, ¿por qué Oracle le interesa a Sun? ¿Por qué Sun es interesante o los productos de Sun son interesantes para Oracle?
Hombre, la verdad es que efectivamente era una compañía bastante complementaria con Oracle, la verdad. Y luego hay un tema, hay muchos temas clave, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, algunos de ellos, ¿no? El tema de Java, ¿no? Es decir, Java es la base tecnológica de toda la propuesta de soluciones de Fusion Middleware y de Fusion Applications, ¿no? Es decir, entonces la importancia que tiene Java para Oracle es tal que digamos que si la compañía de Java está en venta y está a un precio atractivo, Oracle pues no lo iba a dejar escapar, ¿no? Es decir, el tema de Java es un tema clave para Oracle, ¿no? Ese es un motivo, pero supongo que es que el pack de Sun, desde luego, era un pack muy, muy interesante y a buen precio, ¿no? Es decir, incluía Java, como ya hemos comentado, incluía, yo que sé, pues Glassfish, incluía MySQL, incluía soluciones de sistemas, es decir, soluciones hardware, que mucho software de Oracle está funcionando sobre ese tipo de soluciones hardware, de sistemas. Es decir, el pack era tan atractivo y el precio... Bueno, todo esto, ¿te acuerdas que en marzo del 2009 la compañía que parecía que lo iba a comprar era IBM, ¿no? Y digamos que una vez que se pusieron las cartas sobre la mesa, Oracle dijo, no, a este precio y por todo lo que incluye el paquete, si los accionistas de Sun lo quieren vender, Oracle está muy interesada en querer adquirir, ¿no? Y luego entre Larry Ellison y Scott McNeely, yo creo que siempre, pues, digamos, hubo una relación especial y no hubo problemas en que, digamos, Sun le gustó a su vez ser comprada por Oracle frente a la otra opción, supongo, que era IBM en aquel momento, ¿no?
Uh-huh. Oye, y en la presentación de Larry Ellison comentaba mucho el tema del stack integrado. ¿En qué consiste eso?
Sí, lo del stack famoso, que incluso escuché un podcast de David Bonilla, que os generalmente en Java Hispano lo del stack da un poco de repelús, ¿no? Bueno, básicamente se trata de que los clientes, lo que sí es cierto es que los clientes quieren reducir el número de interlocutores, ¿no? Es decir, los clientes quieren operar los sistemas de información de forma simplificada, ¿vale? Eso es una realidad, o sea, eso no nos vamos a engañar, ¿no? Las empresas, ¿qué están pidiendo ahora mismo? Pues las empresas están pidiendo ahora mismo intentar reducir el número de proveedores para intentar reducir la complejidad de operación de los sistemas de información, ¿no? Uh-huh. Eso es una realidad, eso no lo vamos a negar, eso está ahí, ¿no? Oracle, si te fijas, lo que ha hecho estos años, desde el año 2004, que ha ido, digamos, ha puesto en marcha la política de adquisiciones, efectivamente ha sido completar el stack, ¿no? Es decir, desde, como se suele decir, desde las aplicaciones finales, desde un ERP, un CRM o aplicaciones verticales, hasta el disco, ¿no? Hasta el hardware y hasta el disco, ¿no? Con lo cual, en cierto tipo de clientes, tiene todo el sentido del mundo que Oracle puede llegar a ser su único proveedor si se llega a dar el caso, ¿no? Pero que esto no dé miedo, es decir, que el que Oracle puede llegar a tener un stack integrado no significa que sea a su vez un stack abierto. Es decir, evidentemente, casi todos los clientes, Oracle no va a ser su único proveedor. Es decir, que los clientes quieran un número reducido de proveedores no significa que los clientes quieran un único proveedor, ¿vale? Entonces, la política de Oracle al respecto es tener un stack abierto, ¿vale? Un stack abierto significa que puedes meter piezas de terceros jugadores del mercado, en los cuales Oracle se puede combinar perfectamente y puede, digamos, contribuir a dar valor al cliente. O sea, al final se trata de, el cliente tiene la razón, como siempre, ¿no? Entonces, si el cliente quiere combinar, por lo que sea, diferentes jugadores para construir una solución, Oracle tiene que estar ahí con el cliente y facilitar la vida para construir ese tipo de soluciones, ¿no? Y eso no quita que el cliente pues quiera reducir de 20 proveedores a 5, ¿no? Eso por muchos motivos, ¿no? Por complejidad de operación, por costes, ¿no? Te va a salir más caro gestionar 20 proveedores que gestionar 5. Es que eso es normal, ¿no? Porque vas a tener que tener 20 reuniones o 30 cuando podías tener 5 reuniones, ¿no? Es decir, puedes tratar temas... incluso Oracle, evidentemente, lo que va a hacer es que en su stack te vas a generalmente ahorrar tiempos y costes de integración. Es decir, un stack integrado significa que si dos piezas son de Oracle, evidentemente Oracle ya garantiza y va a documentar que esas piezas se lleven perfectamente, ¿no? O sea que, Jorge, en ese sentido yo transmitiré a la comunidad que sí, el stack es completo, correcto, pero es que el stack es abierto, ¿vale? Y el stack es integrado, es decir, no es solo un stack completo, sino que es abierto, es integrado, y luego incluso la otra política, como cuatro políticas, ¿no? La otra política es tener un stack best of breed, es decir, que si extraes una pieza del stack, no sé, pues yo qué sé, el application server, o extraes la gestión de contenidos, o extraes el portal, es decir, tener un stack en que si extraes una pieza de él, esa pieza pueda competir con los proveedores de nicho, es decir, que el application server por sí solo sea el mejor, ¿no? Que la gestión documental por sí sola sea la mejor, ¿no? Es decir, eso al final Oracle también trata de llegar a eso, ¿no? Con lo cual, las ventajas son evidentes, es decir, intentamos, bueno, al final se trata de intentar dar a los clientes lo que están pidiendo, ¿no? Y es un poco el resumen. Uh-huh. Los clientes siempre tienen la razón, ¿eh? O sea, al final, Oracle intenta escuchar al máximo a los clientes pues para ir en la dirección que van ellos. O sea, no nos gusta hacer un invento y luego vendérselo a los clientes, ¿no? Es mejor decir a los clientes qué quieren y una vez que sabemos lo que los clientes quieren, pues hacerlo y entregarlo, ¿no?
Vale, de acuerdo. Y bueno, Sam llevaba de manera muy democrática, ¿no?, el tema de la Java Community Process. ¿Cómo va a ser ahora eso?
Pues si te soy sincero, en la parte de Java Community Process no tengo información directa, ¿vale? Uh-huh. Y la política en general de adquisición de SAN ha sido dejar generalmente todo como está, es decir, en la medida de lo posible, ¿no? Y por lo tanto, el Java Community Process, en la medida de lo posible, entiendo que se queda tal como estaba. No hay diferencia. En el Java Community Process sabéis que estaban desde IBM hasta Google, hasta personas individuales. Uh-huh. Es decir, en el Java Community Process, digamos, hay... personas de muy diferentes compañías, y la única diferencia es que ahora el peso de Oracle más SAN a nivel de peso de personas es más amplio que el que tenía Oracle o SAN por sí solos, ¿no? Pero las reglas de gobierno, etcétera, entiendo que no cambia absolutamente nada. Aún así, te confirmo que yo no tengo información de detalle al respecto, con lo cual esto que acabo de decir, bueno, ponlo entre comillas por si tuviera algún error.
Vale, de acuerdo. ¿Y cuál es la posición de Oracle respecto al open source y a las comunidades que ha ido heredando SAN en esta historia que ha tenido?
Bien, la posición de Oracle respecto al open source. Bien, en estos casos yo suelo redirigir
para ver un poco el mensaje oficial a la web de Oracle, oracle.com/source, allí está bastante clarito explicado. Y por lo sería, primero, Oracle tiene en nómina cientos de ingenieros open source. No sé exactamente el número, pero Oracle, digamos que está dando a un montón de personas para que desarrollen código open source. Eso es una realidad. ¿Qué proyectos se están pagando? Pues, ¿dónde hay ingenieros de Oracle? Pues hay ingenieros de Oracle, evidentemente, pues ahora en MySQL, hay ingenieros de Oracle en OpenOffice, en GlassFish, pero bueno, eso es ahora. ¿Había antes también? Pues sí, antes también había ingenieros de Oracle, pues en Linux, en PHP, en Apache, en Eclipse, en Berkeley DB, en Virtual, bueno, en VirtualBox ahora hay NetBeans con Sun, en Zen, en InnoDB, es decir, Oracle ya tenía en nómina muchos ingenieros open source, con Sun, pues tiene una nómina mucho más amplia de ingenieros que trabajan para comunidades open source. Evidentemente, en muchos de estos casos, este software forma luego parte de la propuesta comercial de Oracle. Que el código sea open source no significa que luego no pueda formar parte de la propuesta comercial de Oracle, ¿no? Esto es por un lado, ¿no? Y luego, por el otro lado, hay que recordar que también, digamos, casi todos los de Oracle incluyen código open source de una u otra manera. Es decir, yo cuando estaba en Sun me llamó mucho la atención que WebLogic incluía código de GlassFish, ¿no? Es decir, salió WebLogic 10 y digo, ahí va, pero si esta gente de BEA ha metido código de GlassFish dentro. Y la verdad es que dije, bueno, qué curioso, ¿no? Y vamos, el mundo del software, digamos que corre en Java, es decir, está lleno de mezcla de propuesta de software comercial y software que no es abierto, con mezclado con software open source de muy diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Y esto ya pasaba cuando BEA era BEA, esto ya pasó cuando BEA se integró con Oracle y esto está pasando ahora mismo, ¿no? Y por ejemplo, luego charlaremos el tema de GlassFish y de WebLogic, pero vamos, que a día de hoy ya WebLogic y GlassFish comparten cosas, ¿no? O sea, que en el futuro más, pero ahora ya comparten cosas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Linux, ¿no? Pues Linux, Oracle decidió apostar muy fuerte por Linux y a día de hoy te puedo confirmar que Linux es la plataforma de desarrollo por defecto de los 20.000 desarrolladores, como digo yo, de Oracle, ¿no? Oracle tiene, ¿te acuerdas que antes hablábamos de empleados? Pues Oracle, imagínate, en el creo que es eso, el 2008, pues 85.000 empleados. De esos empleados, 20.000 desarrolladores, ¿no? Es decir, 20.000 personas que se dedican a hacer los productos, ¿no? Pues de esas 20.000 personas, un porcentaje muy alto, su plataforma por defecto es Linux. Es decir, se desarrolla con Linux, ¿vale? O por ejemplo, pues que el servidor web de Oracle es Apache o está basado en Apache. Es decir, hay multitud de ejemplos donde las soluciones comerciales de Oracle tienen fuertes lazos con software open source. No hay ningún problema. Pero es que además, Oracle no hace cosas raras. Es que además los clientes ya lo están haciendo. Es decir, los clientes ya están mezclando en sus propias plataformas de sistemas de información software open source con software comercial, es decir, frameworks, librerías, etcétera, ¿no? Es decir, Oracle ahí no es diferente a otros clientes. Lo que sí que es diferente es que tenemos un modelo de negocio que evidentemente está orientado a dar valor en software, ¿no? Y que nuestro modelo de negocio no es solo open source, es un modelo de negocio software. Pero el software, ya te digo, el software a día de hoy, Jorge, es software. Software es software, ¿vale? Efectivamente hay muchos modos de licenciamiento, pero software es software y al final tiene que haber modelos de negocio para que esos ingenieros que lo hacen, digamos, tengan una retribución económica, ¿no?
Bueno, y podemos hablar, si te parece, un poco de los productos middleware, qué es lo que va a pasar con ciertos productos, ¿no? Que había en Sun y que, bueno, pues que hay mucha incertidumbre en cuál va a ser su futuro, ¿no? Podríamos empezar, pues, si te parece, por los servidores de aplicaciones como GlassFish y WebLogic. ¿Qué va a ocurrir con estos productos?
Bien, pues a ver, el mismo 27 de enero, evidentemente, claro, después de tantos meses para esperar que la Comisión Europea aprobara la adquisición, pues claro, los deberes ya estaban hechos, es decir, las presentaciones, las estrategias de productos, claro, había habido muchos meses pues para dialogar con Sun sobre cuál sería la futura estrategia de productos, ¿no? Incluso Larry Ellison lo llegó a comentar, ¿no? Es decir, una cosa buena que ha tenido el retraso de la adquisición es que con tanto retraso, pues al final hemos hablado mucho con Sani, nos ha dado tiempo a pensar y vamos a hacer las cosas de una forma ordenada, ¿no? Y eso evitó pues que a veces entrara, digamos, Oracle como un elefante en una cacharrería, ¿no? En este caso, de tantos meses de proceso, pues facilitaron el que las cosas se hicieron bastante pensadas, ¿no? Y el mismo 27 de enero pues anunció la política en relación a GlassFish, ¿no? De todas formas, tened en cuenta que aunque haya anuncios oficiales, muchos de estos anuncios realmente es roadmap, es decir, es Oracle planea tal cosa, ¿no? Y ese Oracle planea tal cosa, en función del feedback que tenemos de los clientes y de los partners, pues a veces se puede modificar ligeramente, ¿no? Aún así, las líneas maestras están claras, ¿no? Las líneas maestras Oracle siempre las tiene muy claras y generalmente ahí, una vez que se publican las líneas maestras, son esas, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Y las líneas maestras a nivel de Application Server es que, primero, tranquilidad total para los clientes de GlassFish, es decir, GlassFish continúa, ¿vale? Eso sí, WebLogic va a seguir siendo el Application Server estratégico y el Application Server, digamos, Enterprise, ¿vale? Es decir, continúan ambos productos. WebLogic sigue siendo el estratégico, pero GlassFish continúa tanto como proyecto open source como producto comercial, ¿no? Con lo cual, clientes que hayan tirado por GlassFish, pues tranquilidad total, ¿no? Es decir, vale, pues mi producto continúa, ¿no? Evidentemente, pues en Oracle siempre habrá una recomendación de bueno, mírate WebLogic porque quizás te pueda dar un valor adicional que GlassFish no te da, ¿no? Es un poco esa recomendación, evidentemente se va a hacer, ¿no? Pero el proyecto continúa, incluso, por ejemplo, nivel comercial, nivel de licenciamiento, pues bueno, es cierto que GlassFish bajo SAN tenía unos modelos de licenciamiento que evidentemente Oracle tiene una política distinta, y entonces lo que ha habido que hacer es, a nivel de licenciamiento, integrar GlassFish en la política de licenciamiento de Oracle, con lo cual la política de licenciamiento de Oracle es pública, hay varios modelos, pero habitualmente va por CPU, y pues bueno, pues GlassFish ahora tiene un modelo de licenciamiento por CPU más soporte y mantenimiento, ¿no? Pues igual que a otros productos de Oracle. Pues pocos días después de la adquisición ya se publicaron las listas de precios, donde GlassFish aparecía allí como producto que se podía comprar con su precio y con sus cosas, ¿no? Con lo cual, clientes GlassFish, tranquilidad total, ¿no? Mi producto continúa, yo puedo seguir trabajando con GlassFish, la comunidad open source GlassFish también continúa, es decir, el proyecto open source continúa y por tanto no cambian demasiadas cosas, ¿no? Es cierto que ahora pues GlassFish pasa a estar gobernado por Oracle, y que gran parte, aunque GlassFish es un proyecto que tiene ingenieros de externos a SAN y por tanto ahora ingenieros externos a Oracle, es cierto que la gran mayoría de los ingenieros que hacen GlassFish son ingenieros que trabajaban para SAN y que ahora trabajan para Oracle, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Y por tanto, si trabajan para Oracle, pues trabajan para Oracle con todas sus consecuencias, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, los proyectos continúan, ¿no? Que es un poco la tranquilidad de que generalmente el tono de la presentación que yo lo vi fue pues todo continúa, ¿no? Es como excepto cosas muy marginales, el resto de los proyectos principales todos continúan, y los clientes, una política que hace muy bien Oracle en el tema de adquisiciones es que a los clientes no se los puede dejar tirados, ¿no? Es decir, no podemos decir el año que viene GlassFish ya no está, ¿no? Es como ¿y qué hago yo en un año? No me das margen, ¿no? O sea, realmente la política de Oracle, luego si quieres entramos en el soporte y mantenimiento y las políticas de soporte, pero en el caso de GlassFish, para que te hagas una idea, ya que estamos con GlassFish, estoy viendo, esto es público también, te puedo luego pasar el enlace de la política de soporte sobre GlassFish, y estoy leyendo aquí la última que tengo, ¿no? SAN GlassFish Enterprise Server 2.1. Salió en enero del 2009 y tiene soporte Premier hasta enero del 2014, ¿vale? Soporte extendido hasta enero del 2017 y soporte Sustaining indefinido, ¿vale? O sea que fíjate, estamos hablando de que un cliente tendría soporte de GlassFish V2, digámoslo así, 2.1, ¿no? Hasta enero del 2014, soporte extendido enero del 2017, y en el caso de que en caso de que tenga cosas en producción y las quiera seguir teniendo en producción, hay una opción especial de soporte sustaining indefinido. O sea, que puedes llegar a tener GlassFish en producción hasta el 2020, ¿no? Estoy hablando de GlassFish 2.1, ¿no? Con lo cual, esa política de Oracle, pues, da tranquilidad a los clientes que quieren seguir teniendo GlassFish en producción. No va a haber ningún problema. Incluso ahora, yo creo que la política de Oracle es más tranquilizadora que la de Sun, ¿no? O sea, si un cliente tiene Glasses en producción, lo puede seguir teniendo en producción 5 años más sin problema.
Sí, recientemente Eduard Pellegrí publicó un audio que nos lo comunicó a Java Hispano, en la cual pues habla un poco de la estrategia, ¿no?, que iba a tener Oracle con Glasses precisamente, ¿no?, y que lo había evaluado como producto estratégico. Es decir, hay digamos, Oracle evalúa diferentes tipos de los productos, unos de vamos a soportarlo sin que sea algo estratégico, es decir, como algo heredado, como pasó por ejemplo con la compra de cuando se compró WebLogic, ¿no?, pues con el anterior servidor de aplicaciones que tenía, pues el solamente soportarlo, ¿no?, sin avanzarlo. Y en el caso de Glasses dijo que no, que lo iban a continuar, ¿no?, el desarrollo. Lo único que sí que iban a cambiar es no la licencia, sino el modo de cobro. Antes se cobraba solamente cuando estaba en Sun por los añadidos y soporte, me parece que era, y, o sea, es consultoría. Y ahora también por el uso en ponerlo en producción, ¿no? No solo las dos cosas que había anteriormente, y además el ponerlo en producción, que se iba a cobrar por eso mismo. O sea, que iba a tener el doble licencia.
Sí, correcto, es lo que te comentaba antes, ¿no? Oracle, sabes que tiene una licencia que es de desarrollo, que es gratuita, de cualquier producto comercial. Es decir, cualquier producto comercial es muy fácil probarlo, porque Oracle no tiene claves de. O sea, los productos de Oracle, la política es que no tienen claves de activación. Es decir, cualquier producto de Oracle, si lo quieres probar y lo quieres usar en formato de desarrollo y pruebas, vas a la web de Oracle, a Oracle Technology Network, te descargas el producto, y cuando te lo descargas, aceptas una licencia que se llama la licencia OTN License, ¿vale? Que es una licencia de básicamente de desarrollo y de pruebas, ¿no? Entonces, esta licencia está para todos los productos comerciales. Entonces, lo que se ha hecho con Glasses es que ahora Glasses, la versión comercial de Glasses, va a tener una licencia gratuita de desarrollo y pruebas, que es la misma licencia que tiene WebLogic. Es decir, la licencia de desarrollo y pruebas de Glasses es la misma licencia de desarrollo y pruebas que la de WebLogic. ¿Por qué? Porque la idea de Oracle es no liar a los clientes, no confundirlos. Entonces, la licencia, la OTN License, Developer License, es la misma para todos los productos, ¿no? Vale, luego, el producto open source, es decir, lo que es Glasses 100% open source, no la versión comercial, que está mezclada con código propietario, con código no open source. La versión open source pues tiene su propia distribución, ¿vale? Y eso ya no usa la licencia OTN, ya usa licencias open source, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, ahora si un cliente quiere la versión comercial de Glasses en producción, ya no es opcional pagar o no pagar, efectivamente, ahora la licencia, o sea, si un cliente quiere Glasses comercial en producción, tiene que llegar a un acuerdo de licencia con Oracle. Eso de licencia me refiero con un pago, ¿no? Y eso es así. Uh-huh. Pero vamos, es así con Glasses y es así con el resto de productos. No cambia nada. Glasses no es una excepción.
Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de los entornos de desarrollo integrado. Habrá mucha gente que dirá, bueno, ¿qué va a pasar con NetBeans? O sea, NetBeans, por favor, que no me lo quiten, ¿no? ¿Qué va a pasar con NetBeans? Y bueno, tenemos que decir que Oracle tenía previamente JDeveloper, ¿no? ¿Va a ser prioritario JDeveloper? ¿NetBeans va a seguir? ¿Va a intentar?
Esto es genial, sí.
Sí, ¿cómo va a ser?
Esto es genial, Jorge, porque ya tenemos 3 entornos de desarrollo. Es la caña. Es decir, Oracle ahora mismo tiene ingeniería en JDeveloper, por supuesto, y luego explicaré un poco las diferencias. Tiene ingeniería NetBeans, es decir, tiene ingenieros NetBeans en nómina, y tiene ingeniería Eclipse, es decir, tenemos ingenieros que se dedican a hacer plugins de Eclipse y versiones especiales sobre Eclipse, ¿no? Es decir, ahora mismo Oracle es como, bueno, ¿qué entorno de desarrollo te gusta más? Pues este, tú tranquilo, que Oracle tiene ingenieros y soluciones sobre ese entorno de desarrollo, ¿no? Eso es genial, es decir, no tenemos problema con el entorno de desarrollo. Los tres están forman parte de la familia de soluciones de desarrollo de Oracle, ¿no? Uh-huh. Pongamos cada uno en su sitio, ¿no? Es decir, ¿para qué se usan unos y para qué se usan otros, ¿no? JDeveloper. Pues JDeveloper es el entorno de desarrollo estratégico de Oracle, ¿pero por qué? Porque más que un entorno de desarrollo Java, JDeveloper es el entorno de diseño y desarrollo de Fusion Middleware y de Fusion Applications, ¿vale? Entonces, como entorno de desarrollo de Fusion Middleware y de Fusion Applications, pues imagínate la importancia que tiene para Oracle, ¿no? Es decir, es el entorno de desarrollo de las soluciones comerciales SOA, de las soluciones comerciales Enterprise 2.0. Es el entorno de desarrollo estratégico, ¿no? A ese nivel. Es decir, es muy importante JDeveloper para Oracle, ¿no? Y no, no, claro, si vas a hacer solo Java J2E puro, pues ahí se abre el abanico. Es decir, si vas a hacer Java J2E puro y además lo vas a hacer con librerías open source, ahí abres el abanico y dices, no, tengo JDeveloper, por supuesto también, pero tengo NetBeans y Eclipse. Y a partir de ahí, el usuario es, bueno, ¿y con cuál estás más cómodo? Pues con Eclipse o con NetBeans, bien, pues ningún problema. Oracle te va a dar soporte sobre los dos, ¿vale? Con lo cual, no hay mucho problema. Hay una FAQ, una esta hoja de preguntas y respuestas, que tengo ahora aquí delante, y que es la FAQ oficial sobre las preguntas y respuestas en relación a esto, ¿no? Y básicamente, bueno, si quieres te la... Bueno, lo tengo aquí delante, pone... ¿Reemplazará NetBeans a JDeveloper? Pues no. NetBeans puede hacer muchísimas cosas, pero JDeveloper tiene sus escenarios, ¿no? Dice, ¿cómo afecta la adquisición a la apuesta de Oracle por Eclipse? Dice, pues ni nada. Eclipse sigue siendo un entorno importante para la comunidad de desarrolladores y, por tanto, Oracle va a estar ahí con ellos, ¿no? Es decir, no va a haber abandono del soporte que está dando Oracle hacia Eclipse. ¿Se continuará NetBeans? Es decir, ¿NetBeans se va a abandonar o se va a continuar? Dice, no, NetBeans se continúa. Dice, Oracle reconoce que NetBeans es parte importante del ecosistema Java y por tanto esa parte del ecosistema hay que cuidarla, ¿no? No hay por qué abandonarla, ¿no? Además, fíjate, ya te digo, estoy ya fuera de lo que es la FAQ. Oracle yo no soy desarrollador, ¿vale? Yo estoy más en las labores de preventa, ¿no? Pero Oracle, antes de Sun, ya eran 20.000 desarrolladores dentro de en plantilla y gente de producto. Y después de Sun, no sé, no tengo cifras, pero supongamos 25.000, ¿no? Entonces, claro, dentro de 25.000, el que haya unos cuantos más desarrolladores de NetBeans o menos, el que haya unos cuantos desarrolladores más de GlassFish o menos, me refiero, es en esa gran magnitud de desarrolladores, no hay problema por continuar, digamos, con los productos, ¿no? Realmente, ¿sabes cómo funciona esto? Funciona por clientes. Es decir, si las comunidades y los clientes siguen apostando por esos entornos de desarrollo, Oracle va a estar ahí, ¿vale? Uh-huh. Si las comunidades y los clientes deciden dejar de usar, por lo que sea, ¿no? Los entornos de desarrollo, pues entonces Oracle sí que irá retirando su apoyo, porque como diciendo que... O sea, ¿no? Oracle, digamos, escucha mucho a lo que es el mercado, ¿no? Entonces, si el mercado va por una dirección, pues allá quedamos nosotros, ¿no? Si el mercado va por otra dirección, pues cambiamos, ¿no? No hay mayor historia, ¿no? Aquí, en esta FAQ, ya te enviaré el enlace, uh-huh. Bueno, lo tienes también disponible en la web de Oracle, pero bueno, te lo puedo pasar después para que lo publiques en relación al podcast, pues aparecen los temas estos que he comentado de licenciamiento, aparecen de dónde se pueden obtener los plugins, etcétera, ¿no? Sí, bueno, Jorge, por resumir, tenemos multitud de opciones y, por tanto, yo creo que es bueno para los desarrolladores. Ahora mismo... es complicado que ninguno de nuestros entornos de desarrollo encaje en el cliente, ¿no? Es como tenemos JDeveloper, NetBeans y Eclipse, pues alguno de los tres seguro que le gusta.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y NetBeans va a seguir evolucionando, me imagino, ¿no? Es decir, no solamente como soporte, sino incrementando pues nuevas funcionalidades, ¿no?
Sí, básicamente leo aquí el mensaje, bueno, también te leo un poco el mensaje que es un poco el oficial, ¿no? Dice Oracle, sí, considera NetBeans una parte importante del ecosistema de desarrolladores Java y por tanto va a seguir manteniendo la opción de que los desarrolladores continúen con NetBeans. El desarrollo de NetBeans continúa en open source, en netbeans.org, tal como está hoy. Uh-huh. Digamos que NetBeans sí que no va a haber una... Bueno, sabes que los entornos de desarrollo no los comercializamos, es decir... Los entornos de desarrollo, tanto JDeveloper como NetBeans, como los plugins de Eclipse, son gratuitos con las licencias de desarrollo. O sea, la OTN Developer License es gratuita para los entornos de desarrollo, con lo cual cualquier desarrollador puede usar los entornos de desarrollo de Oracle sin tener que llegar a ningún otro tipo de acuerdo más que firmar un clic en la página de descarga. Con hacer clic en la página de descarga de que acepta las condiciones de la licencia de desarrollo, pues ningún tipo de problema con el entorno de desarrollo.
Vale, de acuerdo. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Qué va a pasar con Java y con la máquina virtual?
Vale, pues bueno, aquí sabes que ahora Oracle tiene una buena capacidad de ingeniería Java. Sumamos la máquina virtual JRocket que venía de la ingeniería de BEA, le sumamos los ingenieros de máquina virtual que vienen de SAN, y realmente pues tenemos, pues imagínate, pues un montón de ingeniería en relación a lo que es la plataforma Java, ¿no? En relación a la plataforma Java, también hay, bueno, hay un PDF que también salió el 27 de enero. Bueno, el 27 de enero se hizo, hay un pedazo de webcast que duró muchísimas horas, en los cuales también te puedo pasar el enlace a, ese, a esos webcasts que están disponibles, entonces te los puedes reescuchar, incluso hay versiones de los mejores momentos del webcast de Thomas Kurian o de Larry Ellison o del que sea, ¿no? Y básicamente Thomas Kurian es como el responsable de productos de, en relación al software, ¿no? Entonces Thomas Kurian, pues en esta presentación que es pública también, pues empieza a hablar de cada una de las tecnologías, ¿no? De todas las que hemos hablado y de muchas otras en relación al software, ¿no? Y si quieres luego, igual, tengo aquí la presentación y podemos repasar un poco por comentar alguna de ellas, ¿no? Uh-huh. Quizás comentar todas va a ser demasiado, pero bueno, algunas de ellas y especialmente las que yo puedo considerar más relevantes para Java Hispano, ¿no? ¿Qué pasa con Java? Pues básicamente sería integrar y simplificar la plataforma Java para optimizar a un número diverso de plataformas de despliegue, ¿no? Por ejemplo, el Java, vamos, como ya comentando, Java es clave para Oracle. Tiene, a día de hoy, es el lenguaje que más desarrolladores tiene a nivel mundial. En una encuesta que hace Evans, por ejemplo, desarrolladores Java hay unos 9 millones, ¿vale? Y el 60% de los desarrolladores, de una forma u otra, programan en Java. Es decir, hay algunos desarrolladores que programan en varios lenguajes, ¿vale? Pero un 60% dice que, por ejemplo, en lenguajes de scripting, en general, en todos los lenguajes de scripting, pues el 70% de los desarrolladores, de una forma u otra, tocan lenguajes de scripting, ¿no? JavaScript u otros, ¿no? El lenguaje Java es el 60%, ¿vale? Con lo cual es una población de desarrolladores muy, muy grande, ¿no? Y a nivel de máquina virtual, la verdad es que a nivel de lo que es Java Standard Edition 7 y lo que es HotSpot y lo que es JRocket, la verdad es que no tengo información de detalle. Pero bueno, ahora ahí tenemos ya, o sea, digamos, al final entiendo que como otros productos, los ingenieros, lo bueno de Oracle también es que los ingenieros trabajan en los mismos equipos. Es decir, lo que se hace en Oracle cuando se adquiere una compañía es que los ingenieros de máquina virtual, ¿vale? Y los ingenieros de SAN y los ingenieros de máquina virtual de Oracle, digamos, pasan a formar parte de un solo equipo, ¿no? Con lo cual eso facilita mucho las cosas, ¿no? Al principio es un poquito, supongo, habrá reticencias y la gente seguirá un poco a la expectativa, ¿no? Pero la verdad es que trabajar en los mismos equipos y tener los mismos jefes, pues luego ayuda mucho a la integración, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Respecto a Java no veo, o sea, todo en principio continúa igual, ¿no? Es decir, continúa JRocket, continúa HotSpot y continúa lo que sería Java Standard Edition 7 con sus múltiples nuevas características. Aquí la verdad es que no es mi día a día y no tengo mucho más detalle.
Aquí está. Vale. Bueno, Oracle siempre en estos últimos años ha, digamos, ha hablado mucho de lo que es las arquitecturas SOA, lo que es las arquitecturas BPM, bueno, arquitecturas BPM no, los productos BPM, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos productos, con los productos similares en SAN, de, por ejemplo, arquitectura SOA, cuando ahora Oracle lo ha adquirido?
Bueno, pues aquí la verdad es que tenemos experiencia, ¿no? Es decir, desde luego la adquisición de BEA fue clave para el middleware de Oracle, y sí que representó un impacto muy importante. No sé si te acuerdas, Jorge, que estuvimos charlando sobre el tema de... En su momento hicimos un podcast que hablaba en relación al... Espérate un momentito, se me ha ido un poco la idea... sí, Jorge, en su momento, ¿te acuerdas que estábamos comentando el cómo se había integrado el software de BEA en Oracle, ¿no? Y bueno, no sé si te acuerdas, pero Oracle tenía un application server que era Oracle Application Server, Oracle IaaS, ¿no? Y en su momento, pues después de la adquisición de BEA, digamos, se decidió que el application server estratégico era WebLogic, y a partir de ahí pues se tomaron una serie de decisiones y una serie de evolución de productos, ¿no? Es decir, Oracle tiene experiencia ya en integración de compañías de middleware dentro del portafolio, del catálogo de productos, ¿no? Desde luego la adquisición de BEA, lo que es middleware, que es eso, software de SOA, BPM, ESB, software de portales, software de gestión de contenido, gestión documental. Bueno, en lo que es middleware, la verdad es que la adquisición de BEA fue muy importante, ¿no? Sin embargo, en lo que es pro middleware, la adquisición de SAN realmente no es tan importante, ¿no? SAN, ¿dónde, qué catálogo de productos tenía en relación a middleware? Bueno, tiene el application server, que ya hemos comentado, sobre Glassfish. A nivel de productos SOAT, tiene también lo que es la gama de productos que vienen de la adquisición de Civillon, que comercialmente se conocen como JCAPS, ¿vale? Luego tiene algunos productos open source en relación a SOA, el OpenSB o algunos otros. Y luego también SAN tiene software de gestión de identidades, ¿vale? En gestión de identidades la verdad es que sí que tenía SAN muy buen posicionamiento. Luego SAN, a nivel de portales, bueno, a nivel de portales era un poco confuso el offering, la oferta que tenía SAN. Hizo cambios importantes en los últimos años, pero bueno, al fin y al cabo también tenía algunas soluciones de portal. Soluciones de gestión documental y de contenidos no tenía. En ese caso, pues no hay integración porque no hay soluciones de gestión documental y de contenidos de SAN. Yo precisamente trabajo en ese área, ¿no? Con lo cual a mí mi día a día no ha cambiado nada, ¿no? Es decir, yo trabajo en el área de gestión documental, contenidos y portales, ¿no? Y en ese área, pues vamos, los productos estratégicos ya están definidos y no me ha cambiado, la adquisición de SAN no me va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Hay otras áreas donde sí que el volumen de clientes que tenía SAN o la oferta tecnológica era muy interesante, ¿no? Pero bueno, básicamente en middleware, evidentemente la plataforma estratégica ya se acabó de definir con la integración de BEA, y lo único es que, como he comentado antes, los ingenieros de SAN, de middleware, se integran en los grupos de ingeniería de middleware de Oracle, y bueno, y ciertas tecnologías, como ya he comentado antes, a nivel de productos, tranquilidad total, es decir, los productos de SAN van a estar en el catálogo de productos con soporte y mantenimiento muchos años, ¿vale? Y lo que es el, digamos, el producto estratégico, pues sí, básicamente la línea de Fusion Middleware ya era completa y por tanto, en líneas generales, los productos estratégicos pues son los que ya tenía Oracle antes de la adquisición de SAN, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí no hay mucho cambio después de. No hay mucho cambio, la verdad.
Vale, de acuerdo.
Bueno, al respecto, Jorge, recomiendo eso. Hay un PDF de descargarlo tardas un poquito, porque son más de 10 megas, pero hay un PDF de 47 páginas, que lo tengo aquí, que es público también, que habla sobre toda la estrategia software y tiene slides, ¿no? Es decir, pues estoy viendo pues una transparencia sobre la estrategia SOA y de gestión de datos, de Master Data Management. Una transparencia sobre la estrategia de portales y gestión de contenidos. Una transparencia sobre gestión de identidades, ¿vale? Es decir, no se dio muchísimo detalle, porque no había tan poco tiempo ni en el momento, pero ya en enero se publicó las directrices de la estrategia en relación a middleware por parte de Oracle, ¿no? Con lo cual es, yo a los clientes o a los partners o a cualquier empleado o a cualquier comunidad como Java Hispano, yo generalmente redirijo allí, ¿no? Porque es la información, digamos, resumida y oficial, ¿no? Y ahí se ve, pues, los detalles de todo, ¿no? Esta presentación realmente es la que usó en el webcast, pues en el caso de Thomas Kurian, durante el webcast que se hizo el 27 de enero. Y bueno, tenerla en PPT, o sea, tenerla en PDF está muy bien porque no hace falta estar una hora, ¿no? Te la revisas rápido y vas al grano. Vas a la slide que te interesa, ¿no? Entonces aquí viene. Pues como comentábamos antes, aquí viene, oye, ¿qué pasa en relación a la máquina virtual, ¿no? Pues aquí hay transparencia número 7, estrategia Java, y te lo explica, ¿no? En tres transparencias o cuatro o cinco transparencias, ¿no? Entonces yo recomiendo ir allí para detener algo más de detalle.
Vale, de acuerdo. Pero pondremos links de todo esto, si eso.
Sí, sí, la verdad es que hay mucho enlace, entonces te pasaré la lista de enlaces para que los puedas compartir con la comunidad Java Hispano.
Vale, de acuerdo. Y hoy una pregunta sobre temas de identidad del EDAP. ¿Cómo estaba el tema?
Sí, a ver, la verdad es que en gestión de identidades, la verdad es que SAN tenía un muy buen posicionamiento. y tan bueno era que hay muchos clientes que tienen ese tipo de soluciones de SAN en producción, ¿no? Entonces, bueno, mira, estoy ahora mismo echando un vistazo a la transparencia de gestión de identidades, ¿no? Oracle, por ejemplo, a nivel de LDAPs, ¿no? Oracle ahora tiene dos LDAPs, tiene el LDAP de Oracle y el LDAP de SAN, ¿no? En este caso, el LDAP de SAN ha sido un LDAP históricamente bueno y con mucha historia, entonces el LDAP de SAN a día de hoy se continúa al mismo nivel estratégico que el LDAP de Oracle, ¿no? Es decir, ambos LDAPs continúan, ¿no? Y cada cliente pues usará el LDAP que crea conveniente. A nivel de gestión de identidades, lo que es el Identity Manager, pues la propuesta de Oracle permanece como la propuesta estratégica y los productos de SAN se continúan, pero se integran y evolucionan y convergen hacia esa propuesta estratégica, ¿no? Lo mismo para lo que es gestión de acceso, el Oracle Access Manager, ¿no? Y bueno, hay un detalle más en esta transparencia sobre Oracle Virtual Directory, Enterprise Single Sign-On. Bueno, es un mercado en sí que es muy específico y bueno, aquí hay detalles un poquito genéricos, pero vamos, ya la estrategia está clara a nivel de gestión de identidades, ¿no?
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Bueno, tenemos un invitado.
Hola a los dos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Abraham.
Buenas, Jaime. Perdón por haber llegado tarde.
Bueno, tenemos que decir a la audiencia que acaba de llegar Abraham, ¿vale? Que también estaba interesado en participar en la entrevista, lo único que no los horarios no coincidían, ¿no? Y acaba de llegar ahora. Buenas, Abraham, ¿qué tal?
Buenas, bien, ahora que ya he escapado de los atascos de Madrid y he conseguido llegar aquí una hora y pico tarde, pero bueno, por lo menos, más vale tarde que nunca, dicen, ¿no?
Sí.
Bueno, hola, Abraham, espero que tengas alguna preguntilla interesante por ahí guardada.
Bueno, pues por empezar preguntándote algo, Jaime, yo tenía curiosidad porque me explicases en detalle en qué consistía el stack integrado que tanto habláis ahora desde Oracle, ¿no? El hardware software complete. Entonces, ¿en qué consiste ese stack integrado?
Sí, a ver, esto es una cosa que yo he visto que por lo menos en Java Hispano da un poco de miedo, ¿no? Es como, uy, Oracle me va a vender todo, ¿no? Y no tengo margen de maniobra, no tengo escapatoria, ¿no? Bueno, realmente los pilares de Oracle a nivel de software o a nivel de soluciones son tener un stack con cuatro pilares, ¿no? Primero, que es completo, es decir, se intenta que el stack sea completo. Cuando digo completo es generalmente desde lo que es aplicaciones, es decir, el ERP, el CRM, el software de financiero, recursos humanos, el software incluso pues, vertical, ¿no? Software de sanidad, software de historia clínica, de electrónica, software muy de nicho o diferentes nichos, de retail, de etcétera. También lo que es el middleware, es decir, que nuestro middleware sea integrado, y o sea, que sea completo, luego veremos la parte de integrado, y también la capa de base de datos, más la capa pues ahora de sistema operativo, Linux o Solaris, más incluso el hardware o el disco, ¿no? Entonces, los pilares son pila completa, primero, es decir, que tengamos todas las piezas, es decir, la idea de Oracle es que si un cliente se ha enamorado de nosotros, no sé si habrá alguno por ahí, pero pueda llegar a verlo, que no tenga que irse a otro proveedor para tener todas las piezas para correr su sistema de información empresarial, ¿no? O al menos que le demos esa opción, ¿no? Es decir, por lo menos que Oracle pueda cubrir las piezas que él considere que son necesarias, ¿no? Primero, completo. Luego, el tema de integrado, sabéis que los costes de integración son muy altos, ¿no? Es decir, yo cojo un software de gestión documental, cojo un software de bus de servicios web, cojo un software de base de datos y los tengo que tener integrados, ¿no? Entonces, claro, hay muchos costes de integración en las empresas. Si esos costes se disminuyen, pues estamos dando valor al cliente, ¿no? Entonces, la idea es que ya que Oracle tiene un stack completo, pues que a su vez las piezas que hay dentro estén integradas al máximo posible, ¿no? Que compartan estándares, que sea fácil de ponerlas a convivir unas con otras, etcétera, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues se hacen base a estándares, al máximo posible, evidentemente. Se hace en base a probar a nivel de calidad que los productos convivan bien unos con otros. Se hace en base a documentación, es decir, que se documenta muy bien cómo conviven los productos unos con otros. Se hace en base a muchas líneas, ¿no? Pero la idea es que si un cliente elige dos productos de Oracle, no vaya a ser que luego se lleven mal, ¿no? Sería gordo, ¿no? Y luego está el tema de abierto, es decir, el stack tiene que ser abierto en el sentido de que ya nos gustaría que los clientes tuvieran un solo proveedor, ¿vale? Pero el mercado es muy abierto y hay muchos jugadores. Entonces, en el 100% de los clientes tienen más de un proveedor. Y, por tanto, nuestro stack tiene que ser abierto. ¿Por qué tiene que ser abierto? Porque tiene que dar la mejor forma de encajar piezas nuevas de Oracle en un cliente es que esas piezas nuevas se integren al máximo posible en la infraestructura existente, ¿no? Y eso implica que hacer las piezas muy abiertas. Como suelo explicar también a veces, la política de adquisiciones de Oracle, o sea, Oracle tenía una política de crecimiento orgánico hasta el año 2004, que era Oracle eran unos 40.000 empleados, digamos, era una compañía database centric, con algunas piezas de middleware. Se decide pasar a un crecimiento basado en adquisiciones, una parte fuerte, y se decide, digamos, pues desde el año 2004 creo que se han adquirido unas 60 compañías, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la mejor política para integrar compañías? Pues que las compañías, primero, que tu propio producto, o sea, tus propias soluciones sean lo más abiertas posible, y que las soluciones de las compañías que compras sean también lo más abiertas posibles, ¿no? Hacer posible basadas en Java, por ejemplo, ¿no? Es decir, gran parte de las soluciones y compañías que se han comprado estaban basadas en Java. ¿Por qué? Porque si todo nuestro Fusion Middleware está basado en Java, pues no liemos, ¿no? Es decir, compremos compañías fuertemente basadas en Java, ¿no? Yo, este caso, que trabajo en la área de gestión documental y de contenidos, pues vamos, se compró Stellent, que era la compañía que trabajaba en Java a nivel de gestión documental y de contenidos desde el año 1999, me parece, ¿no? Entonces, se compró una compañía que ya desde el 99 era 100% Java a nivel de gestión documental y de contenidos. ¿Ventaja? Pues que eso ha sido muy fácil integrarlo con WebLogic o con otros productos, ¿no? Y luego nos falta el famoso, que lo dejáis siempre, yo escucho a los clientes o a las comunidades o a las personas, el best of breed. Es decir, sí, seremos todo lo que queráis. El best of breed es ser el mejor de una camada, ¿no? Es decir, sí, contadlo todo lo que queráis, pero Oracle quiere ser número uno en cada producto. Es decir, si Oracle tiene una application server, quiere que esa application server sea número uno, y olvidaros del stack. Es decir, Oracle tiene WebLogic y Oracle quiere que WebLogic sea número uno. Oracle, si nos metemos en gestión de contenidos y documental o nos metemos en portales, Oracle quiere que su producto sea el número uno por separado, ¿no? Que sí, que luego tendremos otros productos que juegan al lado y completan el stack, pero olvidaros, o sea, Oracle cada producto es número uno. Y lo que hacemos es, cuando no es número uno, será número dos o número tres. Y cuando no, meteremos toda la ingeniería que haga falta para intentar estar entre los mejores jugadores del mercado, ¿no? Y eso se llama un best of breed, ¿no? El ser el mejor de una camada, ¿no? Es decir, y entonces los cuatro pilares son esos, ¿no? Pero os quedáis siempre con, generalmente, escuché un podcast, ¿no? No, es que el stack completo, integrado y cerrado. O sea, no, está completo, integrado, pero de cerrado nada. Completo, integrado, abierto y best of breed, líder, ¿no? Y eso yo creo que es un poco, era importante, ¿no? Explicar un poco esto en detalle.
Uh-huh. ¿Abrán?
Uh-huh. Abrán, te he dejado ahí, ¿cómo te he dejado? ¿Te he convencido? ¿No te he convencido? ¿Sigues pensando, bueno, que tenemos un stack cerrado?
Ahora mismo todavía no tenéis el stack. Lo estáis construyendo. ¿Correcto?
No, ya lo tenemos.
Lo tenéis, pero no integrado.
Correcto. Ahí sí que tienes.
Todavía estáis decidiendo la adquisición, ¿vale?
Es decir, a nivel de SAN, el stack no. O sea, la parte que viene de SAN, digamos, el. Por ejemplo, el.
El integrado, por ejemplo, el hardware, sí. Por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿sabes? Luego explicaremos un poco el modelo de hardware más software, de lo que es el. Soluciones tipo Exadata, si queréis luego lo dejamos para después. Pero es cierto que a nivel de software, las soluciones estratégicas a nivel de soluciones de empresa, cuando hablo de middleware especialmente, ¿vale? Son las soluciones que ya estaban con Oracle. Es decir, realmente Java, o sea, Oracle ya tenía todo basado en Java. Hemos comprado la empresa Java, bien, pero las soluciones ya funcionaban sobre Java. Me refiero que a ese nivel el stack ya era completo e integrado, ¿no? En Oracle hay una cosa que es lo que es 11G a nivel de Fusion Middleware. Es cierto que en Fusion Middleware 11G las piezas estaban integradas, pero realmente el nivel de integración real se ha producido en Fusion Middleware 11G, ¿no? Y eso, Fusion Middleware 11G, empezó a salir una gama de productos ya en julio del 2009, y ahora en 2010 están saliendo el resto, ¿no? Entonces, lo que son soluciones 11G son completamente integradas. Vamos, doy fe porque estoy ahí justamente, yo me pego día a día con los productos y veo un poco... cómo se instalan y cómo se integran, etcétera, y os digo que en 11G, si a día de hoy podemos decir que el stack middleware es integrado y completo, y la adquisición de SAN a nivel de middleware aporta ya, ingenieros, pero no aporta mucho más.
Uh-huh. A nivel de middleware,
correcto.
Claro, pero lo que estáis hablando y lo que le está dando tanto bombo es que no solo es el middleware, es también el hardware, es también el sistema operativo y esas cosas, pues el único paso que se ha dado, que ya se esté comercializando, no digo que internamente haya otras cosas, pero el único paso que se ha dado que se esté comercializando es precisamente Exadata, ¿no? Que puedes explicar lo que es, porque tengo algunas ideas, pero
correcto, pero, de todo, pero hace falta tiempo. En esta vida hace falta tiempo. No sé, o sea, bastante hemos corrido para ciertas cosas, ¿no? Es decir, no se puede tener.
No. Si yo no estoy criticando en absoluto, no estoy criticando en absoluto que no lo tengáis integrado el stack. Por supuesto que hace falta tiempo, ¿vale? Simplemente lo que digo es, no sé exactamente lo que se dijo en el podcast o quién lo dijo. El podcast es el stack ese integrado del que habláis todavía no existe realmente. Hace falta tiempo. Yo no sé si va a ser abierto o cerrado, el tiempo lo dirá. Ojalá sea bien.
Digámoslo así. Es integrado en fases, ¿vale? Y hemos cubierto ciertas fases de esa integración. Es cierto que se puede integrar todavía más, ¿vale? Bien. Pero es cierto que a día de hoy, si eliges productos de middleware, por ejemplo, y vas con Oracle, esos productos están infinitamente mejor integrados que si eliges productos de cuatro proveedores, ¿no? Es decir, en middleware, para que veas, tenemos como cuatro motores. Tenemos lo que es SOA, incluyendo ahí el application server o software de infraestructura de aplicaciones, de WebLogic. Tenemos lo que es el motor de gestión de identidades, ¿vale? Tenemos lo que es el motor de Enterprise 2.0, que básicamente es gestión de contenidos, documental y portales, ¿vale? Y tenemos Business Intelligence, ¿no? Entonces, la gama 11G de todos esos productos está, en algunos casos ya lleva desde julio del 2009 y en otros casos salen, bueno, incluso están saliendo productos, ¿no? Lo que son la gama 11G. En middleware, pues bueno, hemos cubierto fases. Y es cierto que en aplicaciones, lo que es la nueva generación de Fusion Application va a estar basada fuertemente en Fusion Middleware, con lo cual, claro, ¿cuándo va a estar Fusion Application basada fuertemente en Fusion Middleware 11G? Bueno, pues se irán cubriendo fases, ¿no? Pero es cierto que si coges productos de 4 o 5 proveedores, esa integración la vas a tener que hacer pagando costes de servicios de integración. Y solo hablo de middleware, es decir, imagínate integrar el gestor documental de contenidos y y la parte de portales y el software de bus y el application server de 4 o 5 proveedores diferentes, ¿no? Eso es un proyecto en sí mismo, ¿no? Ese proyecto, Oracle ya lo entrega para los clientes que decidan tener varias piezas de middleware, en ese caso en concreto. De acuerdo, el hardware, de acuerdo, es que la compañía Sun, la adquisición se ha completado el 27 de enero. Las piezas del stack que vienen de Sun, efectivamente, pues tendrán una evolución, ¿no?
Yo estoy totalmente, vamos, ya te digo que no os critico que no esté hecho, comprendo que llevará un tiempo hacerlo. Y bueno, en relación al stack este integrado, no sé si me vas a poder responder a la pregunta, ¿no? Y tampoco sé si sabes algo realmente, pero bueno, yo me vuelo que una de las cosas, yo vi la presentación que hizo en su día Larry, y a mí me da la impresión de que una de las cosas que pretende hacer, una de las cosas en las que se hacía énfasis es en nuevos modelos de soporte, en ser proactivos, en que ese stack integrado, el conocer todo lo que tienes desde el hardware hasta todas las capas de sistema operativo, middleware, demás historias, que iba a permitir hacer una monitorización proactiva de las aplicaciones de los clientes, advertirles en plan de, oye, que te acabas de instalar este parche, sí, 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 y da tal problema con esta base de datos. Vale. Vale, eso me parece muy, muy interesante y me huele. Que lo que Larry tiene en la cabeza es intentar hacer que el negocio de los servicios de software, que yo creo que es básicamente a lo que se dedica Oracle, si no estoy equivocado,
Oracle no, servicios es una parte, desde luego nuestro negocio de licencias es la clave.
Vosotros ingresáis más, no sé si lo puedo decir, pero ingresáis más todavía por licencias que por servicios.
Son cifras públicas, pero a la compañía se la mide generalmente por el software de venta de licencias, porque implica, la licencia implica la venta recurrente de servicios, de soporte y mantenimiento y otros, pero a las compañías de software, o sea, no solo Oracle, os doy una pista, las compañías de software se las mide por su venta de licencia nueva o de licencia, digamos, de software nuevo, no por el soporte y el mantenimiento.
Pero con esas licencias
habituales. Habituales, generalmente a las grandes me refiero.
De tal forma, con esas licencias habitualmente van incluidos ciertos niveles de soporte.
Suele haber contrato de soporte y mantenimiento anual, que habitualmente el primer año se incluye, pero digamos, con lo cual, claro, ¿qué pasa? Que cuando se supone que el software lo compras, se supone que lo vas a tener en producción, digamos, no sé, 5 años, ¿no? O 6 años, claro. La venta de licencia nueva implica un software recurrente durante 6 años de soporte y mantenimiento, porque se supone que ese producto lo vas a tener en producción. Y de consultoría, porque a veces puede resultar que necesites consultoría asociada a tener ese producto en producción, ¿no? Pero realmente cuando vas a los analistas y cuando vas a los mercados financieros, a la compañía el ojo se le pone siempre en la venta de licencia. O sea, digamos, a la compañía se la mide por ese. A las compañías de software, me refiero, no solo Oracle, ¿no? A las compañías de software se las mide por lo que es la venta de licencia. Cuando la venta de licencia no crece o disminuye, los analistas, y generalmente, no solo los analistas, sino que la propia compañía financieramente al final queda penalizada.
Y un poco lo que quiero llegar es el mundo de los servicios, que es una parte muy importante de Oracle, entra a discutir cuál es. Tiene una pega, que es que no escala tan bien como escalan otras cosas en la informática, ¿no? Escala en el sentido de que si tú estás dando servicios, ¿no? Y si tienes 100 clientes y 20 empleados, para tener 200 clientes seguramente necesitas 40 empleados, ¿no? Entonces, el ir teniendo más clientes va trae a la compañía un coste proporcional al número de clientes que va adquiriendo. Ese no es el caso, por ejemplo, ni por asomo de Google. Google es capaz de incrementar el número de clientes que tiene brutalmente sin necesitar incrementar nada o casi nada el número de empleados. Mira, tengo delante mía unas cuantas cifras para que se entienda lo que digo, ¿no?
Llegamos al 2009, llegamos al modelo de cloud computing y modelo gestionado.
Llegamos a otra cosa un poco más específica que quería llegar. En el 2009 Google tuvo unos ingresos brutos totales de 23 billones de dólares, que curiosamente son básicamente los mismos que vuestra compañía, también fueron 23 billones. Google tiene 19.800 empleados. Oracle ahora, después de la adquisición, 101.000. Antes de la adquisición creo que eran como 80.000, ¿no? Oracle necesita...
Sí, hemos hablado de esto antes ahora.
Sí, Oracle necesitó en el 2009, que realmente en el 2009 serían unos 80 y algo mil, necesitó más de 4 veces más empleados que Google para obtener el mismo beneficio. Otro ejemplo que tengo aquí delante, ¿no? Microsoft, totales ingresos en el 2009, 58 billones, empleados 93.000. Microsoft es una compañía que sí que a día de hoy el núcleo de su negocio es la venta de licencias. Eso creo que nadie diría.
Y tienes la razón.
IBM,
si compañía, sin embargo, que no, en el software. Cuanto menos software y cuanto menos la compañía, los ratios cambian. Correcto. IBM, por ejemplo, seguro tiene unos ratios, sí. ¿No? Coméntalos. Pero
sí, IBM, por ejemplo, ganó algo menos del doble que Microsoft, 95 billones, algo menos del doble, pero IBM tiene casi 400.000 empleados, más de 4 veces más empleados para ganar menos del doble. Y IBM sí que es una compañía donde los servicios ya juegan un papel bastante importante. Entonces yo creo que Larry lo que pretende es conseguir que los servicios se comporten casi como el modelo de Google y conseguir, gracias a tener ese stack tan controlado desde el hardware hasta el sistema operativo, middleware y todo, conseguir automatizar mediante reglas, sistemas expertos, llamar lo que quiera, la mayor parte del soporte de los clientes, ser capaz de ya advertir antes de que se suceda el problema de que puede suceder si haces tal paso o cual paso. Y automatizar eso a niveles pues similares a los de Google y necesitar menos empleados para atender a muchos más clientes. Yo creo que puede ser uno de los beneficios, que lo veo muy interesante porque ninguna empresa lo ha conseguido hasta el día de hoy, pero podría ser algo muy interesante que sea una consecuencia de ese stack integrado, y yo no sé si ese es uno de los objetivos que hay dentro de la compañía. No sé si sabes tú algo al respecto, ¿qué te parece esto?
Sí, bueno, de lo que comentas no tengo detalles, sobre todo de lo que piensa o quiere la Riedison, desde luego no, ahí no tengo detalles, ¿no? Es que tengo yo son los mismos que tienes tú, no hay información, los empleados de la Riedison no somos privilegiados en ese sentido, ¿no? Lo que sí que la verdad es que tienes, o sea, tu análisis me parece genial, o sea, porque das un poco en el clavo. La verdad es que el mercado del software en general, si te fijas, eso yo lo asocio a modelos de digamos de cloud computing, ¿no? Es decir, la evolución del software en general es que, de acuerdo, Oracle puede tener el stack completo integrado, pero que instalas en casa del cliente, pero claro, ese modelo, como dices tú, no escala tan bien como si no, tranquilo, que el software va a ser el mismo que tienes, el mismo software de Oracle, pero tú tranquilo que ya te lo gestiono yo, ¿sabes? Es decir, no tanto como, o sea, probablemente haya servicios, o sea, Oracle, si os fijáis, sí que tiene un software de Enterprise Manager de gestión centralizada de todo el stack, que la idea de Oracle es gestionar el stack de forma centralizada y de forma única en la medida de lo posible, pero eso al final se reduce que efectivamente en el extremo se podrían tener gestión de software empresarial de forma más eficiente económicamente de la que hay ahora, que es que cada cliente se lo hace y se lo guisa y se lo come y se instala sus máquinas y se hace sus upgrades, etcétera, ¿no? Imaginaos el tema este de las migraciones, es decir, el software tiene ciclo de vida, hay que migrar, ¿de acuerdo? Podemos tener el mismo software, en el caso de Oracle, 5 años en producción, el mismo, ¿no? Pero en algún punto hay que migrar, ¿no? La aplicación de parches, ¿no? Es decir, claro, si yo voy a aplicar un parche o sé una migración, cada cliente, no es efectivo que cada cliente se haga la suya, ¿no? Es decir, tengo que tener un tío que es muy especialista en este parche, pero cada vez le cuesta más hacerlo, ¿no? Si tengo que aplicar el mismo parche a 100 sistemas, es mucho más productivo, ¿no? Efectivamente, eso implica que vamos hacia modelos en los cuales el software cada vez más no corre en casa del cliente. Y a partir vamos a hablar de abrir muchos modelos, pero al final, ese tipo de modelos, llamémoslo como queramos, en sus diferentes variantes, nubes privadas, nubes públicas, el cloud computing, software as a service, infraestructura as a service, plataformas as a service, es decir, hay una serie de modelos que implican que el software sale de casa del cliente y, como sale de casa del cliente, pasa a estar gestionado y productivo en otros sitios, ¿no? Y eso hace efectivamente que pueda llegar a haber economías de escala, ¿no? Y eso que en el software internet es muy habitual, en el software serial, pues, Jaime, está pasando, ¿vale? Sí. Sí, eso que en el software internet es muy habitual, en el software empresarial está pasando. Y es cierto que son tendencias, ¿no? Es decir, si os fijáis, una tendencia de Oracle es que toda su interfaz es web, ¿no? Es decir, todas las aplicaciones, todo el stack se ha webizado, ¿no? Es decir, todo el stack es muy web. Entonces, ¿qué implica eso? Que al ser muy web, gran parte de las aplicaciones, o todas las aplicaciones, o todo el software se va a poder consumir, pues, por un navegador, o se va a poder consumir, digamos, por internet, ¿no? Eso implica que puedes evolucionar tus modelos, y cuando antes se requería instalar algo en tu propio PC, cada vez más el software empresarial se consume de una forma que no requieres instalar nada en tu propio PC. Eso permite que el software empresarial llegue, por ejemplo, a dispositivos móviles, llegue a netbooks, llegue a Macs, o sea, llegue a ventanas de navegador, donde tu navegador realmente, la tendencia que está viendo en Oracle es que tu navegador ya realmente llega a ser el punto de acceso a todos los sistemas de información empresarial. Con lo cual, si tu navegador llega a ser el punto de acceso a todos tus sistemas de información empresarial, es que te da igual dónde lleguen a estar o quién los gestione. Es decir, puede haber modelos mixtos, modelos en los cuales, efectivamente, como comentas, las economías de escala se apliquen, ¿vale? Y eso es una tendencia. Y que es cierto que el software empresarial, en general, va más lento que lo que es el software puro de internet puro. O sea, diferenciamos el software empresarial de que corren las empresas para su operativa que el software puro de startups. Como digo yo, a veces es una startup que requiere un requisito de software, usa software, una startup es software en general, una startup de internet, ¿no? Pero tiene unos requisitos de software que no son los requisitos de software de una empresa que no está basada en un modelo de negocio online, que tiene otros requisitos de software que son distintos, ¿no? Entonces, los modelos van convergiendo a sus diferentes ritmos y por ejemplo, ahora en este mismo momento, pues Oracle y Google en principio no son competencia. ¿Por qué? Porque Google hace sus ingresos el 90 y no sé cuántos por ciento, el 90 y muchos por ciento en publicidad y marketing, y Oracle hace sus ingresos de otras maneras, con lo cual en principio no competimos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, como hay una, llamémoslo guerra, como lo queramos llamar, entre Apple y Google. Apple y Google ya están compitiendo por mercados comunes, ¿no? Vienen de escenarios diferentes, pero ya se han encontrado, ¿no? Y ahora entre Apple y Google, pues pasan muchas cosas, ¿no? Ahora mismo entre Oracle y Google, pues no pasa nada, pero claro, en el futuro quién sabe, ¿no? El futuro, como digo yo siempre, es incierto. Entonces, el futuro es incierto y habrá que verlo.
Yo me jugaría una cena contra cualquiera a que antes de que termine este año, Apple anuncia su propia red de anuncios en plan de AdWords para el iPhone y para el iPad, para no depender
de los servicios. Vamos, que creo que ya juegas con ventaja porque creo que está confirmado. ¿Sabes?
Por ejemplo, confirmado.
Apple ha comprado una empresa de publicidad. Sí. Apple, lo que está confirmado es que Apple ha comprado una empresa de publicidad. Y yo he visto comentarios al respecto de que, evidentemente, si tú compras una empresa de publicidad para móvil, es por, evidentemente, pues vamos.
Lo de comprar la empresa de publicidad, no lo sabía, pero vamos. Lo veo venir.
Sí, pues has acertado. Muy bien, Abraham. Te veo con visión. Eso es importante, ¿no? En este mundo del software hay que tener visión. Si no tienes visión, te equivocarás de camino.
Bueno, a veces me he equivocado mucho. No, vamos. Esta es que. Es no, que la, vamos. lo veo a huevo. Y además ahora que están enemistadas las dos compañías y han dejado de ser amiguitas, lo veo.
Es un caso muy interesante. Yo justamente, si quieres, Abraham y Jorge, tengo enlaces públicos al respecto de 10 puntos en los que chocan Apple y Google, y 10 puntos en los que los cuales van a chocar próximamente, ¿no? Está ahí, ¿no? Y efectivamente son modelos de convergencia, vamos hacia convergencia, ¿no? Es decir, incluso en software empresarial, si os fijáis en el software empresarial, ha habido una fuerte convergencia, es decir, cada vez quedan como menos compañías y las que quedan son más grandes, ¿no? Es decir, son modelos de consolidación, modelos de convergencia, los productos cada vez más necesitan otros productos para funcionar, es decir, todos los productos de middleware de Oracle necesitan un application server, por decir algo, ¿no? Entonces, sin application servers y sin Java no funciona el invento, ¿no? Entonces son temas de convergencia, temas de consolidación y eso está ahí. Y luego incluso proveedores, o sea, jugadores del mercado que en principio no tienen nada que ver y no compiten, de repente empiezan a competir. Primero empiezan a cooperar, a veces compiten, aún así, ya os digo, a veces a día de hoy se compite, a veces se coopera y a veces, o sea, los modelos son diversos, ¿no? No, hoy en día es muy... Hoy en día es muy divertido, ¿no? Es el mundo en sí mismo, ¿no? No tiene vuelta de hoja. Uh-huh. Y no hay marcha atrás.
Bueno. A mí me gustaría un poco volver un poco al tema de Oracle, si os parece.
Vale, sí.
Dentro de lo que hemos estado hablando, de este stack integrado, ¿vale? Hay una parte de hardware y una parte de software, ¿no? Sobre Solaris, recientemente ha salido una noticia de que Solaris ha dejado de ser gratuito la descarga. ¿Cómo va a estar este el tema de Solaris?
Pues este detalle lo desconozco, la verdad. Yo sé que hay un proyecto Open Solaris, Open Source, y sí, entiendo que ese proyecto continúa.
Sí, ese sí.
Lo que yo ya no sé, la distribución comercial de Solaris, si antes era gratuita y ahora había la opción de no pagar soporte y mantenimiento, y ahora si lo pones en producción, Solaris digamos necesita tener una licencia y un soporte y mantenimiento si lo pones en producción. La verdad es que lo desconozco, no tengo detalles al respecto. Uh-huh. Es que Oracle es muy grande, cada vez es más difícil saber de todo lo que tiene Oracle. Antes yo lo intento, porque soy una persona que intenta. Yo intento saber en qué compañía trabajo. Me gusta no solo ver mi área, sí, sino intentar ver la compañía en toda su amplitud. Uh-huh. Pero cada vez os digo que me está costando más, porque con tanta adquisición es muy complicado tener al menos los mensajes básicos de todas las líneas de solución y todas las líneas de productos. Uh-huh. ¿No? Entonces, no, ya lo he intentado para este podcast preparármelo bien, pero nada, ya veo que de vez en cuando me pilláis.
Vale, de acuerdo. Bueno, y en el tema de sistemas operativos, ¿cómo va a enfocar Oracle la estrategia? ¿Cómo va a ir el tema de Linux, Solaris?
Bien, pues ahora tenemos, generalmente la estrategia a nivel de sistema operativo es abierta y nuestro software generalmente está soportado en muchos sistemas operativos, ¿no? Linux, Solaris, HP UX, AIX y otros sistemas operativos, ¿no? Pero claro, ahora en Oracle hay como dos principales, que son Linux y Solaris, ¿no? Os comento algunos datos que son reales, ¿no? Es decir, los desarrolladores desarrollan habitualmente, como os he comentado, sobre Linux. Oracle tiene su propio Linux. Los data centers de Oracle, los centros de datos, generalmente la compañía corre sobre Linux, ¿no? Hay un artículo muy interesante que os pasaré el enlace, de Edward Scriven, que es el arquitecto jefe, que además ahora va a integrar MySQL. Edward Scriven habla sobre Linux, ¿no? Y sobre lo que representa Linux en Oracle. De acuerdo que evidentemente fue mucho antes de la adquisición de Sun, pero vamos, que Linux para Oracle era muy importante, ¿no? Y sigue siéndolo, vaya. Y luego está el tema de Solaris, claro. Solaris para Sun era la joya de la corona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues nada, simplemente que tenemos Linux y tenemos Solaris, ¿no? Nuestra apuesta es fuerte en ambos sistemas operativos. Generalmente creo que habitualmente la propuesta es que Solaris es más para sistemas high-end, es decir, sistemas grandes máquinas, digámoslo así, ¿no? Es decir, máquinas muy grandes donde los clientes corren muchas CPUs y donde tiene una escalabilidad vertical muy fuerte. Y bueno, y Linux generalmente a día de hoy pues también se puede usar para todo tipo de soluciones, ¿no? O sea, no, los dos, el cliente elige.
Vale. Y podíamos, lo hablamos antes y lo dejamos ahí aparcado, ¿podrías explicar un poquito en qué consiste Exadata, que creo que es el primer ejemplo de ese stack integrado?
Mira, pues está relacionado. Sí. Pues mira, coincide con el tema este de, por ejemplo, Exadata. Os cuento la historia, ¿no? Exadata V1 era es básicamente una base de datos, una database 11G, con un hardware optimizado para correr esa base de datos muchísimo más rápido de lo que correría en un hardware de mercado, ¿no? Eso es Exadata, ¿no? Entonces, Exadata V1 pues llegó a un acuerdo con HP y HP proporcionaba, digamos, el hardware, de Exadata V1, era un hardware Intel, bueno, optimizado para correr la base de datos, ya digo, discos especiales y, bueno, una tecnología especial. Y, bueno, desde el anuncio de la adquisición de Sun, pues ya se empezó, evidentemente, pues la... Oracle se aproximó ya mucho más a Sun, independientemente de, que la compra no estuviera aprobada. Y entonces se trabajó en montar un Exadata V2. Y el Exadata V2 es lo mismo, es una database 11G, una base de datos optimizada para correr al máximo posible en un hardware que ya está optimizado para eso, ¿no? Y para que veáis, pues piezas que forman parte del Exadata V2 pues siguen siendo procesadores Intel y sistema operativo Oracle Linux, ¿no? Es una parte de lo que es el Exadata V2, ¿no? El modelo es muy interesante porque es modelo en el cual es tipo modelo Apple, ¿no? Es decir, hardware y software entregado de forma conjunta y con una ingeniería común que permite tener ciertas ventajas frente a hacer la integración, digamos, a medida en casa del cliente. Y bueno, la verdad es que es un modelo de éxito y hay clientes que van hacia esos modelos. Evidentemente estamos hablando de arquitecturas grandes, ¿no? Es decir, cuando alguien pone un Exadata es porque requiere unos rendimientos a nivel de base de datos tremendos y porque son arquitecturas ya muy grandes, ¿no? Es decir, nadie pone un Exadata para cosas pequeñitas.
Sí, bueno, en la presentación de Larry Ellison, cuando finalmente se hizo pública la adquisición de Sun por parte de Oracle, pues hacia el final, en la parte de preguntas, le preguntaron por el cloud computing, salió el tema del cloud computing, y bueno, su opinión en general es bastante negativa, dice que no ve nada nuevo en la idea del cloud computing, que es la misma idea de siempre, y bueno, realmente yo creo que ahora mismo Oracle no ofrece ninguna solución relacionada con el cloud computing. Entonces, ¿tenéis pensado hacer algo en esa línea? ¿Se considera algo estratégico? ¿Se considera algo que no es relevante y no os vais a meter en él?
Sí, bueno, siempre yo creo que cada cosa hay que verla en su momento del tiempo, ¿no? Es decir, ciertos mensajes ya en ciertos momentos del tiempo, la vida va evolucionando y se adapta, ¿no? El otro día, bueno, aquí en Barcelona celebramos hace poquito un evento de Oracle que se llama Cloud Computing Forum, ¿no? Y Oracle montó un evento de Oracle de Cloud Computing. Y no es un tema de España, sino que es un tema de que se ha montado un evento para que los clientes vean nuestro mensaje alrededor de Cloud Computing. Y evidentemente hay un mensaje, ¿no? Generalmente está en que nuestro software, evidentemente, puede correr en nubes privadas o puede correr de muchas formas. Entonces, digamos que el cloud computing visto como internet gratuito o startups, o el cloud computing visto como usar infraestructura web para correr aplicaciones de empresa, pues bueno, al final vamos a modelos, digamos que llamémoslo como queramos, pero que son modelos que están ahí, ¿no? Y que es cierto que todo tiene sus fases de adopción, es decir, siendo realistas, cuando un modelo nuevo llega, los modelos nuevos los clientes no los adoptan en 6 meses, ¿no? Es decir, los modelos nuevos empiezan sus fases de adopción y pueden tardar años, pueden ser 3, 5, 10 años, ¿no? Entonces, es cierto que los modelos basados en nubes privadas o basados en nubes públicas, en nivel de Oracle, todavía es un algo todavía, digamos, no habitual, ¿no? Pero bueno, digamos, Oracle ya está dando mensajes al respecto de cloud computing. Si queréis, os puedo proporcionar información sobre la propia agenda que se hizo en el evento, ¿no? O sobre alguna presentación sobre la estrategia cloud computing de Oracle. Pero vamos, ya hay mensaje, ¿eh? A día de hoy, sí. Os digo que un mensaje.
Sí, yo recuerdo cuando el año pasado o hace 2 años que se publicó la noticia de que Sun iba a enfocar su empresa a 3 sectores diferentes, ¿no? Y dijo, uno va a ser hardware, otro va a ser software. Y el último dijo cloud computing, es decir, que iba a haber dentro de la empresa una vertiente hacia el cloud computing. Puede que ahora mismo Oracle esté pensando en esto por el tema de utilizar lo que tenía ya aprendido Sun, que no lo había implementado, o sea, no lo había, digamos, hecho público aún, ¿no? Pero igual sí que
sí,
tenían trabajo sobre esto.
Yo creo que cuando Sun habla de cloud computing, igual, ponerlo entre comillas porque no tengo toda la información, yo creo que hablaba más de infraestructuras as a service, ¿no? Es decir, de de pura infraestructura de la nube, ¿no? Uh-huh. Cuando Oracle generalmente habla más de cloud computing, estamos hablando del middleware y de las aplicaciones, digamos, gestionadas en nubes privadas o... Me refiero, para Oracle lo importante sigue siendo la base de datos, el middleware y las aplicaciones, ¿no? Entonces, no vamos a competir con Amazon en el sentido de, ¿no?, de darte máquina, CPUs, digamos, en formato kilo, ¿no? Sí. O sea, no vamos a ir a ese modelo de Amazon, ¿no? Amazon tiene un modelo de infraestructuras a service, ¿no? Los modelos de Oracle, donde está muy fuerte, es en el propio software como servicio, los modelos de nube privada y los modelos de plataforma como servicio. Es decir, nosotros podemos proporcionar WebLogic o bases de datos, de plataforma, middleware o plataforma de database o plataforma middleware en general, en lo cual los clientes montan sus soluciones, ¿no?, y las ofrecen como servicio. Eso sería plataforma como servicio, en la nube. Eso, evidentemente, Oracle está cómodo porque, claro, estamos cómodos con la base de datos y estamos cómodos con los application server y con el middleware, ¿no? Pero ya os digo, no... Con Amazon, incluso en el evento este que os comentaba de Barcelona, una de las presentaciones fue de Amazon. Es decir, fijaros que para nosotros Amazon es casi más un aliado que competencia en el mundo del cloud computing, ¿vale? ¿Por qué? Porque Amazon ofrece infraestructura pura y Amazon no ofrece ni database, ni middleware, ni aplicaciones, ¿no? Y Oracle sí que está cómodo ofreciendo esas soluciones sobre infraestructura en la nube, ¿no? No hay problema, ¿no? Uh-huh. Pero incluso Oracle también tiene departamentos que ofrecen esa propia soluciones de Oracle en infraestructura gestionada por Oracle también. Pero ya nuestro valor está en nuestro software, ¿no? Y a partir de ahí en los modelos de negocio que se consideren oportunos.
Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, ¿cuál es un poco la estrategia de vuestra compañía en productos de CRM, de ERP y similares?
Vale, pues al igual que el resto, y no sé si me vuelvo muy repetitivo, pero bueno, ya que estamos en la última pregunta, pues ya no pasa nada. La idea fue eso, completar el stack en la capa de aplicaciones, tener un stack completo para el software de aplicaciones, y al final, ese software de aplicaciones, pues habitualmente las adquisiciones, bueno, Oracle ya tenía el suyo, Oracle Financials y la iBusiness Suite. Para que os hagáis una idea, yo tengo un artículo en el que explica que Google corre software de Oracle para su software financiero, es decir, Google compra software a Oracle también, ¿vale? Y su software financiero es el de Oracle, no hay problema, ¿no? Luego se compró también, sé que quería completar la gama de soluciones, se compró Siebel como para la parte de CRM, para complementar, se compró PeopleSoft, GD Edwards, bueno, en la capa de aplicaciones también ha habido una serie de adquisiciones bastante fuertes, ¿no? ¿Y cuál es la política de Siebel? Pues la política es que la nueva generación de Fusion Applications, pues evidentemente se base fuertemente en Fusion Middleware, ¿no? Entonces... Digamos que cuando hablamos de stack completo, para Oracle, a diferencia de otros jugadores del mercado, para nosotros la capa de aplicaciones también es muy importante, ¿no? Es decir, aplicaciones finales de empresa, ahí nuestra competencia es, ya lo sabéis, pues habitualmente SAP o Microsoft u otros proveedores. Aplicaciones de middleware, ¿vale? Que ya hemos comentado, pero completas de verdad, es decir, no solo el application server o el SOA, sino... el Business Intelligence y la gestión de contenidos o la gestión documental, y luego la capa de base de datos en todas sus diferentes variantes, y ahora pues con sistema operativo que hasta ahora era Linux, ahora que Linux, virtualización, y ahora pues con SAN completamos hacia el stack de tener un stack hardware de sistemas y disco, ¿no? Y es un poco el... O sea, digamos, eso sí que es un stack completo, ¿eh? Eso ya... integrado, efectivamente, puede que falte una vuelta de tuerca, pero de lo completo yo creo que es muy... A día de hoy no hay ninguna compañía de software empresarial o una compañía de sistema de información de empresa que pueda llegar a tener un stack tan completo como el nuestro.
Yo a mí me gustaría poner otra pregunta más, ¿vale? Que viene un poco también de lo que comenta Eric en algún podcast, del tema de a qué clientes se orienta Oracle, ¿no? Y el tema de partners, ¿vale? Y por lo que comenta, según la conferencia de Larry Ellison, va a hacer que no haya partners, ¿no? Que un poco los partners lo que hacen es ir a clientes que son un poco más bajos, ¿no? De categoría o de economía, son unos clientes un poco más bajos, los partners te ayudan a eso, ¿no? Y que por lo que comentó Larry Ellison, iba a hacer desaparecer ciertos partners, ¿no? O bastantes partners, y que él iba a gestionar todo, ¿no? Claro, eso provoca que el coste, digamos, se lo lleve todo Oracle, ¿vale? Que el coste, desde mi punto de vista, sea más alto porque, digamos, pagas a la fuente, ¿no? No pagas alguien que tiene la categoría, que no tiene la misma categoría que Oracle, ¿no? Pero que para clientes digamos bajos les va a complicar un poquito el tema de soporte. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿es esto cierto? Lo primero, ¿es esto cierto? ¿Y cómo lo ves?
Bueno, tema partners. El tema partners es que realmente es muy diverso y muy complejo, ¿no? Pero intentemos simplificarlo, ¿no? Realmente tenemos partners de venta, es decir, partners que ayudan a vender soluciones, ¿vale? Y esos partners llevan sus comisiones de venta, ¿vale? Y luego tenemos partners que ayudan a hacer proyectos con Oracle, ¿no? Es decir, partners que su integradores, que su labor y su modelo de negocio es vender servicios de proyecto, ¿no? Entonces, para ser un partner de venta, para ser un, digamos, yo creo que el modelo es aportar valor. Es decir, si tú vendes los productos de Oracle, la idea es aportar valor en la cadena, ¿no? Entonces, claro, cuanto en el modelo de venta. Entonces, claro, aportan, yo creo que valor en el modelo de venta, pues, es que llegan a donde Oracle no llega, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en los clientes grandes, Oracle sí que llega. Entonces, hay que ver si el partner en el proceso de venta aporta valor, ¿no? Entonces, los partners que generalmente aportan valor en un proceso de venta son partners que dan soluciones que ya están certificadas con software Oracle, ¿no? Imagínate un partner que certifica su software sobre WebLogic, ¿vale? Y por tanto, cuando va a un cliente grande, a un banco o a una telco, dice, no, mi software está certificado con WebLogic, ¿no? Entonces, el cliente, a la vez que compra la licencia del software del cliente, compra un WebLogic, ¿no? Entonces, en ese momento, el gracias a ese partner, a ese partner de solución, se ha vendido un WebLogic que Oracle, en principio, ahí no ha hecho nada. Es el partner quien ha vendido ese WebLogic porque la solución estaba montada sobre WebLogic, ¿no? Entonces, ese partner, evidentemente tú tranquilo, que ese partner forma parte de la cadena de valor y no, y digamos, no sigue ahí, ¿no? Luego, los partners de proyectos, es decir, claro, tanto software hay que gestionarlo, implantarlo, hacer proyectos, todos esos partners tienen asegurado su futuro, ¿no? Es decir, si Oracle crece, los partners que hacen proyectos con tecnología Oracle crecen. Proyectos me refiero ya a medida, ¿eh? Proyectos a medida. Ahora bien, claro, hay partners oportunistas que lo único que quieren es a veces comisiones en el proceso de venta, ¿no? Si no aportas valor, pues que generalmente eso, cuanto más grande es el cliente, pues se ve más claro, pues evidentemente hay partners que no aportan valor en el proceso de venta, ¿no? Entonces, supongo que va por ahí el tema, ¿eh? Pero no sé si lo he explicado más o menos, pero yo creo que se entiende,
sí,
¿no?
Sí, que quizás a los clientes grandes ha dicho, no necesitamos partners, somos nosotros los que vamos a hacer los servicios, y luego ya en el tema de empresas más pequeñas en los cuales...
No. Los servicios no tienen nada que ver, es decir, hay que separar licencias, como os comentaba antes, de proyecto, ¿vale? Entonces, en los proyectos, vamos, dar por seguro de que los grandes integradores, tanto de este país como del mundo mundial, es decir, Accenture, IESA, Indra, Capgemini, Everest, bueno, no me quiero dejar ninguno, ¿no? Pero muchos, ¿no? Todos estos están muy interesados y van a seguir haciendo negocios con Oracle. ¿Por qué? Porque quieren hacer proyectos, ¿no? Con los clientes. Y los clientes necesitan soluciones Oracle o Oracle les proporciona soluciones, van a seguir haciendo proyectos. Y esos son partners de solución, o sea, partners de proyectos, partners de integración a medida, ¿no? Pero luego están empresas de software que se apoyan en piezas, digamos, Java, ¿no? Imagínate que alguien necesita la máquina virtual Java para hacer un producto comercial. Pues en algún punto, alguien que vende soluciones o el WebLogic o otros productos de middleware puede necesitar piezas de Oracle para su stack, porque su stack no es completo y necesita piezas de Oracle para completarlo, ¿no? Y esos partners son partners de solución. En el proceso de venta, estos partners de solución van a arrastrar licencias de productos Oracle, ¿no? Y entonces, claro, es normal que se les comisione por ello o que formen parte de un poco de... Pero son esos partners, como están dando una solución adicional que Oracle da, esos partners de solución son ellos los que tienen la interlocución directa con el cliente, ¿no? Oracle no puede meterse por medio, ¿no? Porque son ellos los que, digamos, están dando el valor al cliente, ¿no? Ahora, un partner que se dedica a comisionar producto pelado, digámoslo así, pues, claro, no sé hasta qué punto... O sea, hay que ver... O sea, tú... Los modelos de negocio al final son muy fáciles. Tú aportas valor en la cadena, estás. Tú no aportas valor en la cadena, estás fuera. O sea, son así de fáciles. No es un tema de criterio de Oracle. Y luego, desde luego, no tiene nada que ver con servicios, ¿eh? O sea, como comentabais antes, la gente de consultoría de Oracle es la mínima para dar apoyo a los integradores en el éxito de los proyectos con Oracle. Es decir, nosotros no somos una compañía de integración, ¿vale? O sea, no. Generalmente estamos cuando hay productos Oracle y para acompañar a, a otros jugadores del mercado que están instalando o poniendo en producción esos productos de Oracle, ¿no? Pero es más labor de garantizar el éxito y acompañamiento que labor de, digamos, de hacer la competencia a nadie, ¿no?
Vale.
No hay volumen. Si fijáis el número de empleados, repartís por el volumen de empleados y empleados de consultoría respecto de Oracle respecto a lo que es una empresa de consultoría de integración normal, vamos, es una fracción mínima.
Vale. Jaime, ¿alguna cosa más?
Pues no, Jorge, daros las gracias por estar de nuevo aquí en Java Hispano y en contacto con la comunidad, que yo creo que hablando es como más fácil al final resultan las cosas, ¿no? Hablando diferentes personas con diferentes puntos de vista que cada uno venimos de donde venimos, ¿no? Y agradeceros de nuevo esta nueva oportunidad de estar con vosotros y bueno, a vuestra disposición para aclarar toda la información que haya quedado dudosa y a vuestra disposición para aclarar cualquier cosa que hagamos en el futuro, ¿no? Ahí me tenéis, ¿no? Accesible, yo sigo intentando ser dentro de la medida accesible, ¿vale? Dentro de una medida, ¿no?
Pues nada, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias, Abraham.
De nada, y bueno, hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Y nada, muchas gracias, Jaime, por explicarnos pues todo esto sobre la compra, la adquisición de Oracle sobre SAN, de qué va a pasar con los productos, y de manera comercial, claramente. Y esperamos invitarte pues para futuros podcasts. Muchas gracias, Jaime.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a Jorge, gracias a Abraham.
Venga, hasta otra.